En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Sinde en la dirección. Patrocinado por Luyel Prod.
Buenos días, bienvenidos a Fórmula Salud en esta mañana de domingo aquí en Onda Madrid. Durante la próxima hora seguiremos hablando de la obesidad y el sobrepeso, como ya lo hacíamos en el día de ayer, en la tarde de ayer. La obesidad y el sobrepeso entre los más jóvenes, que es importante destacarlo, porque comentábamos ayer mismo, como repito, con nuestra especialista, y hoy lo vamos a seguir haciendo. ¿Cree que en este sentido podemos acabar con este problema, doctor Gutiérrez, o no?
Bueno, vamos a intentarlo. Buenos días, Alipio. Sí, pero hoy trataremos precisamente la prevención, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir? Claro, vamos a hablar de malos hábitos, pero vamos a hablar también de buenos hábitos, ¿no? Tenemos que hablar de la alimentación en los más pequeños y tenemos que hablar de ejercicio y tenemos que intentar acabar con este problema de salud, ¿no?
Efectivamente, pues los consejos con los mejores especialistas, como siempre, aquí en Fórmula Salud en Onda Madrid. Empezamos.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
Nosotros también, como dice la canción, les queremos a todos ustedes, amigos oyentes de Fórmula Salud, tanto por la tarde, en la tarde de los sábados, como en estas mañanas de domingos, a esta hora tan tempranera, entre las 8 y las 9 de la mañana, les acompañamos, si hace falta, en el desayuno. Y justamente porque vamos a hablar de obesidad y sobrepeso infantil, continúa con nosotros la doctora Amparo Rodríguez, que es pediatra endocrinólogo, jefe de endocrinología pediátrica del grupo HM Montepríncipe y profesora de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, ayer estábamos comentando, bueno, tratamos distintos aspectos de la importancia de la obesidad en el ámbito y el sobrepeso entre los niños, de manera muy particular, ojito con el sobrepeso y la obesidad en los adolescentes, porque muy probablemente condicionen que sean adultos obesos. Y, doctor, hay una pregunta que, en fin, siempre se nos plantea. Cuando hablamos de este tema, un problema de salud pública número uno en nuestro país, tanto la obesidad en los adultos como en los niños, ¿qué parte o qué porcentaje podríamos, digamos, atribuirlo a la cuestión genética, que los genes nos condicionan, y qué parte a las cuestiones ambientales?
Pues los factores ambientales son fundamentales. En más del 95% de los casos hablamos de obesidad, simple obesidad exógena, en la que hay un desequilibrio entre lo que comemos y entre lo que gastamos. Aunque, como decíamos ayer, en esta simpleza de ecuación hay una base fisiopatológica, en la que, una base molecular complicada y que no entendemos. Ajá. Como también, por ejemplo, tampoco entendemos por qué algunas personas obesas desarrollan muchas enfermedades concomitantes y, sin embargo, otros no. con igualdad de peso. O sea, hay muchas cosas, aunque todos hablamos de obesidad, todos pensamos que sabemos lo que es la obesidad. Y es una gran desconocida, o sea, los mecanismos íntimos por los que se produce la obesidad no son absolutamente desconocidos, o en gran parte desconocidos. Entonces, para hablar entre nosotros, pues la mayoría de las veces, en el 95%, es un desequilibrio entre lo que comemos y lo que gastamos. Gastamos en forma de energía, de actividad física, de deporte o de movimiento. ¿Cuándo nos debemos pensar que no estamos en el 95% de los casos, en el caso de los niños obesos? Pues yo creo que hay, sobre todo, dos situaciones, que son en los niños menores de 5 años, muy obesos. Ahí hay que tener mucho cuidado porque podemos estar encontrando, debajo puede haber un sustrato de alguna enfermedad. También es muy importante en los niños que ganan peso muy rápidamente. La obesidad simple, la obesidad exógena, es progresiva. Poco a poco vas ganando peso, vas ganando peso. No es normal que un niño en 2-3 meses gane muchísimo peso. Ahí podemos estar ante alguna patología subyacente. Ahí esos niños sí que deben tener, se les debe tener una especial atención. Y el tercer caso sería en el grupo de niños obesos que no crecen. Es clásico, o sea, lo normal es que un niño obeso con una obesidad exógena sea un niño alto para su edad, o por lo menos que crezca bien y que tenga una talla adecuada a la talla que le ofrece su familia. Cuando un niño obeso es bajito o para de crecer, y sobre todo si esa obesidad se ha desarrollado en poco tiempo, ese niño deberíamos hacer un estudio en profundidad porque puede tener una causa subyacente. Eso va a ocurrir en poquísimas ocasiones. La mayoría de los niños son niños obesos que han desarrollado su obesidad por un desequilibrio entre lo que comen y entre lo que gastan.
¿Y de las enfermedades, de qué enfermedades hablamos? ¿Son enfermedades frecuentes?
No.
¿Son muy poco frecuentes?
Muy poco frecuentes, muy poco frecuentes. Son enfermedades graves y muy poco frecuentes. Ahí podríamos hablar, por ejemplo, de alteraciones endocrinológicas, como por ejemplo exceso de función suprarrenal, también por ejemplo de tumores craneales y cerebrales. Podríamos hablar también de alteraciones graves del tiroides o de las glándulas de las paratiroides, incluso en algunos síndromes malformativos, en el que además de la obesidad pues asocian rasgos, por ejemplo, rasgos físicos que no son normales y otras patologías. Pero como os digo, este grupo es mínimo, es un grupo mínimo. Más del 95% de los casos son niños intrínsecamente sanos que están obesos porque hay un desequilibrio entre los factores, entre lo que comen y lo que gastan.
Doctora, una cuestión que es importante y que es muy básica, no solamente para la cuestión de la obesidad que estamos abordando y especialmente la obesidad infantil, sino para muchas otras patologías, y es que debemos cuidar la alimentación para tener una alimentación equilibrada, lo más ajustada a la dieta mediterránea que se ha visto científicamente que es la más saludable, y la práctica de ejercicio físico, no de hacer deporte, simplemente de tener una vida activa, los niños y los adultos. Es decir, alimentación y ejercicio físico. Y el sueño interviene, en el caso de los niños, también puede condicionar un exceso de peso porque duerman poco, duerman mal o tengan trastornos.
Es importante que duerman bien. Deberían dormir entre 8 y 11 horas. Y sí hay estudios serios que relacionan la falta de sueño con el aumento de peso, con la obesidad. No solamente porque coman más y duermen menos, porque tienen más tiempo, que eso es una explicación pues muy evidente, ¿no? Estoy más despierto, por la noche me despierto y voy a la nevera y como, que es obvio. O pico, me llevo un bollo, me lo llevo a la habitación, una magdalena y la voy comiendo por la noche. Sino que además es porque se producen alteraciones metabólicas que favorecen el desarrollo de la obesidad.
Aparte de los alimentos que los niños deben tomar obligatoriamente, también siempre hablamos, y hay trabajos que lo avalan, el decir 5 tomas de comida al día. ¿Por qué hay que hacer esas 5 tomas? Y como digo, hay trabajos. ¿Y qué es lo que demuestran estos trabajos?
Sí, es importante. Hay varias cosas en la forma de comer que son importantes. Como habéis dicho, hacer un desayuno, comer algo en el recreo, comer a mediodía, merendar y cenar es importante. Primero porque se hace un reparto lógico de la comida. Después porque no tenemos nunca a nuestro organismo en situación de ahorro de energía, de ayuno. O sea, él sabe que va a comer, nuestro organismo es muy listo. Cuando está acostumbrado a 5 comidas al día, sabe que no tiene por qué estar ahorrando grasa por si viene una época de penuria y va a estar varios días o más tiempo sin comer. Y porque se deben repartir las calorías de esta forma. Es importante el desayuno, muy importante. En él tiene que haber pues un hidrato de carbono, pan, por ejemplo, galletas, cereales, un lácteo, leche, yogur y una fruta. A poder ser fruta, mejor fruta que zumo de fruta. Aunque lo hagamos nosotros, es mejor tomar la fruta entera. Al recreo deberíamos llevar, por ejemplo, una fruta, un lácteo, un yogur, por ejemplo.
Un bocadillo
perfecto. De pan y embutido, sin ningún problema. En la comida, a mediodía, la comida que suele ser la principal junto con el desayuno, pues una proteína, un alimento proteico, carne, pescado, huevo, un alimento en forma de hidrato de carbono, macarrones, patatas, arroz, garbanzos, lentejas y una verdura, ya sea una ensalada o una verdura cocinada. Además, un poquito de pan y una fruta. Eso sería
Ha salido el pan ya varias veces.
Sí, sí.
Lo ha nombrado. El pan siempre es el gran damnificado.
No.
Cuando dice, no, tenemos que perder peso, lo primero que se quita siempre es el pan.
No hay que quitarlo, ni ningún hidrato de carbono complejo. Si nos fijamos, de las calorías totales que tenemos que comer, más de la mitad se deben obtener en forma de hidrato de carbono complejo, de hidrato de carbono lento. Eso es las legumbres, es el arroz, son las patatas y es el pan. Todas las culturas, si nos fijamos, todas las culturas tienen una base de un hidrato de carbono lento. Ya sea arroz, por ejemplo en Asia, en Sudamérica pues ya sea maíz y en España pues es el trigo. ¿Que es mejor el pan integral que el pan blanco? Indiscutiblemente. Pero tenemos que tomar un hidrato de carbono lento en todas las comidas.
O sea, que una buena acción sería, por ejemplo, sustituir el pan, elaborado con harinas refinadas a los panes integrales.
Sí, sí. El problema de la harina integral, sobre todo en los niños muy pequeños, es que si nos pasamos en el exceso de fibra le puede producir flatulencia, le puede producir distensión abdominal y molestia gástrica. Entonces, hay que usar sí fibras, sí alimentos integrales, pero tampoco ser unos talibanes y pasarnos en el exceso de fibra,
Y nos quedaba, Luis, nos faltaba la cena. Habíamos dicho, la merienda.
Bocata.
Habíamos dicho el recreo.
Claro, teníamos el desayuno fundamental. Un hidrato de carbono, un lácteo, una fruta y una proteína.
Sí. En la merienda le podemos poner perfectamente un bocadillo con un yogur, un bocadillo con una fruta, y en la cena una alimentación equilibrada con una proteína, un hidrato de carbono y una verdura, pero ya en menor cantidad que la comida de mediodía.
¿Pan con chocolate?
Los domingos.
Sí. Ah, no.
Chocolate negro.
Van muy bien.
Ahora yo que voy a tomarme un café con leche, me tomo un poquito de chocolate.
Sí, eso sí.
No una tableta de chocolate.
No, un trocito.
¿Y cómo hidratamos a nuestros niños?
Con agua.
¿Con agua? Bien.
Sí.
¿Y las bebidas?
Y si no, zumos naturales, ¿verdad? ¿O no?
Zumo, el problema del zumo es que lleva azúcar de absorción muy rápido. Incluso el zumo que no es, ya estamos hablando del néctar o de los zumos industriales con azúcar añadido, sino que el zumo que hacemos nosotros, que en absoluto manipulamos en casa, lo que hacemos es quitarle la fibra, porque generalmente los colamos. Generalmente los niños no les gusta la fibra. Entonces ahí estamos dando un chute, por hablar coloquialmente, de un azúcar de absorción muy rápida, aumenta mucho nuestros niveles de azúcar y los baja también muy rápido. Es como una inyección de azúcar, ¿no? Ya. Entonces, si podemos, es mejor elegir una fruta masticada, una fruta entera, que no un zumo.
Claro. Agua, fundamentalmente agua, pero hay niños que dicen que el agua, que no. O sea,
no.
Sí. Entonces, ¿qué bebida? ¿Hay alguna opción que no sea...?
Es que el agua es nuestra bebida, ¿eh? Luego, si se puede celebrar, por ejemplo, con algún refresco, incluso con gas, no pasa nada, por tomarlo de vez en cuando. O sea, todas estas cosas son alimentos festivos. Los refrescos de cola, incluso las bebidas estas que se utilizan los deportistas, ese tipo de bebidas, o bien son para los deportistas después de hacer un deporte importante, o si no, pues deben considerarse como festivas. Una cosa que también es importante es la forma de comer. Los niños deben comer acompañados. Es un poco penoso que un niño coma solo. Y eso ocurre simplemente porque no pueden conciliar los horarios de los padres, de sus trabajos, con los horarios de los niños. Entonces, a veces hacen comen en el colegio, no está en absoluto mal, muy al contrario, generalmente está muy, muy, muy bien, pero luego hacen la cena o la merienda solos. Y eso, solos o viendo la tele. Y eso no está muy bien, no solamente por la connotación psicológica de soledad que conlleva, sino también pues porque vas a coger lo que te apetece. Y claro, muchas veces, como tú bien sabes, Luis, los alimentos más agradables son los más grasientos.
Sí, sí.
¿Y eso o los que llevan más azúcar?
Sí, el torrendo, que decía uno que yo sé hace poco aquí en la publicidad.
A ver, nos estamos hablando, para que nuestros oyentes lo entiendan, de las grasas. Sí, sí. ¿Porque las grasas son las que dan sabor a los alimentos?
Claro, porque la palatabilidad de un alimento, el sabor de un alimento, va en la grasa.
Ajá.
Entonces, si un alimento no tiene nada de grasa, tiene muy poco sabor.
La proteína no sabe.
Claro.
La carne sin grasa,
claro, el
no
aroma,
sabe nada.
El aroma del alimento se queda en la grasa, es lo que nos hace tener el sentido del gusto.
Uh-huh. Y es por eso que la bollería industrial suele ir acompañada de grasas de distinto tipo que le dan esa palatabilidad,
bueno,
especial.
Depende de la bollería, o sea, pero siempre va a tener grasa. Ahí ya nos metemos en otro tema, que es, o sea, la grasa en sí mismo engorda igual un gramo de aceite de oliva maravilloso que de un aceite de coco, un aceite de palma, engorda igual. El problema es la calidad de la grasa y su repercusión sobre nuestro perfil lipídico, sobre nuestro colesterol.
Ajá.
El aceite de oliva sí que nos engorda, pero tiene unos beneficios enormes sobre nuestro colesterol.
Qué interesante. Esta es una cuestión también importante. Porque, claro, hablamos del aceite de oliva, que es maravilloso, antioxidante.
Maravilloso.
Pero la cantidad...
Claro,
claro, claro, porque dice, no, como es tan maravilloso,
un litro.
Medio litro.
No,
entonces...
No, engorda igual que un aceite de baja calidad. El problema es lo que nos aporta, las ventajas de salud que nos reporta el aceite de oliva, que es más que maravilloso.
Ajá. Pues aquí estamos, ya ven, en esta mañana de domingo, hablando del grave problema de obesidad infantil que vivimos en nuestra comunidad, aquí en Madrid, pero también en el país y en general en los países desarrollados, y la mejor forma, mediante los mejores consejos, de cómo evitar esa situación, esta auténtica epidemia de obesidad que tenemos en el país, en el caso también de los niños. Hacemos un alto mínimo en el camino, les dejamos con otros consejos y recuperamos de nuevo el pulso de Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández,
aquí en Onda Madrid.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.
Bueno, seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo acompañándoles con la doctora Amparo Rodríguez, que es pediatra endocrinóloga, jefa de endocrinología pediátrica del grupo HM Montepríncipe y profesora de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, hablando de este problema, de esta auténtica epidemia de obesidad infantil que tenemos en nuestro país y de cómo tratar de combatirla. Estábamos hablando de la importancia de una correcta alimentación, de una dieta equilibrada y de la manera en la que se tiene que administrar esa dieta con las cinco principales comidas que deberíamos tomar todos. El desayuno, un desayuno fuerte, importante al inicio de la jornada. A media mañana tomar también algo, la comida, la merienda y la cena ligerita, no una cena. Yo no sé, claro, porque estamos hablando de esto como si esto fuera el estándar de una población como la española, pero en nuestro país realmente, ¿cuántas personas pueden hacer esas cinco comidas de manera sistemática?
Deberíamos poder hacerla, ¿eh? O sea, estas cinco comidas no son imposibles con el horario de un niño que en etapa escolar. Es importante que desayune en casa. No porque hay niños que desayunan en el colegio. Y no es que el desayuno que le dan en el colegio sea malo, ni muchísimo menos, que suele ser bastante equilibrado y además lo van variando. Uh-huh. Sino que una persona se debe acostumbrar que al levantarse tiene que comer. No irme con el estómago vacío, por ejemplo, a trabajar, en este caso, a ir al cole. ¿Por qué? Porque en el momento en que no vayas al colegio y no te lo den, vas a acostumbrarte a ir a tu trabajo sin desayunar. Y eso no debe ocurrir. El desayuno es... Nos tenemos que cargar de gasolina en nuestro coche para empezar a trabajar. Entonces, eso debe ser una comida importante. Entonces, de ahí la importancia que sea en casa.
Y la importancia del desayuno es quitar el ayuno.
Claro, claro, textualmente.
Tantas horas, ¿no?
Textualmente, desde la cena.
Claro, claro. Mm. Estamos hablando de la calidad de los alimentos que debe tomar un niño o que debe tomar un adulto, ¿no? Pero no hemos hablado de las cantidades, porque claro, el problema está también no solamente en la calidad de alimentos, sino en la cantidad de alimento que se consume, ¿no?
Sí, la cantidad de alimento debe ser proporcional, debe ser adecuada a la edad del niño. Generalmente basta con el sentido común, que serán unas cantidades normales, lo que es los fondos de los platos, y unas cantidades normales. Se puede calcular, o sea, los pediatras, claro, tenemos tablas y métodos para calcular exactamente cuántas calorías tiene que tomar un niño de acuerdo no solamente a su edad, sino también a su peso y a su estatura, y ajustar a eso el número total diario de calorías y esas calorías repartirlas en una proporción adecuada, la mitad de ellas en forma de hidratos de carbono, aproximadamente un 30% en forma de grasas y aproximadamente un 20-15% en forma de proteína. Pero eso generalmente solamente lo hacemos cuando son niños que ya tienen problemas, o bien de obesidad o bien de falta de peso, y ahí les ajustamos la comida pesada. Mucho más, por ejemplo, si son niños con alteraciones metabólicas importantes, como son los niños diabéticos, ¿no? Uh-huh. Ahí ellos sí saben exactamente el peso de cada alimento. Es más, un niño diabético sabe cuando ve, pues en un cumpleaños, sabe exactamente a qué equivale cada comida y más o menos cuánto pesa cada cosa que está comiendo. Pero vamos, en un niño sano son cantidades racionales.
Ajá. Claro, lo que pasa es que es difícil hacer ese cálculo cuando hablamos de raciones, por ejemplo, tanto para los niños como para los adultos. Cuando se habla, por ejemplo, de una ración de hidratos de carbono, ¿eso qué es? ¿Es un vaso de agua, que viene siendo casi un cuarto de litro? ¿Qué podemos utilizar para medir de forma más correcta esas proporciones, esas raciones?
Bueno, es que yo creo que aquí hay que... el concepto de ración de hidrato de carbono, si estamos hablando con una persona como yo que hago endocrino pediátrico, siempre va a tener una connotación en diabetes. Entonces, eso ya es un concepto muy, muy, muy específico que equivale exactamente a 10 gramos de hidrato de carbono.
Correcto.
Pero vamos, me imagino que lo que has querido preguntar es, en una comida normal, ¿cómo medimos las cantidades normales, ¿no?
Claro, yo voy a hacer un arroz
de un
para
niño
cuatro,
normal.
Claro.
Claro, pues por ejemplo, una cantidad normal pues sería aproximadamente unos 40-50 gramos de arroz en crudo.
Ajá.
Por ejemplo, pues en la comida de mediodía, entre 30 y 40 gramos de pan. De pan blanco, de pan del que vulgarmente llamamos de pistola, de ese es normal
sí,
y corriente.
Sí, pistola toda la vida.
Claro,
niño, vete a comprar la pistola.
Exactamente, pues ese. Pues ese.
Sí.
Para un bocadillo, pues de un niño sano, normal, de aproximadamente que pueda tener 10 años, el niño 11 años, uh-huh. pues 40 gramos de pan está bien.
Ajá.
¿Con qué cantidad de jamón, queso? Pues no una cantidad suficiente que como para que recubra el pan al abrirlo por la mitad, ¿no? O sea, yo creo que es ser más normales, más coherentes. Solamente cuando vemos un niño obeso en el contexto de una familia obesa, ahí sí que hacemos más hincapié en el peso de las comidas, porque probablemente esa familia tiene un poco deformado el concepto de qué es normal.
Claro, claro. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque esto me ha sucedido a mí, ¿no? En consulta, decir, a ver, ¿qué cantidades... ustedes ponen, ¿no?, en el plato, y algunos te dicen que hasta arriba, otros te dicen incluso que repiten, y tú le dicen que eso no es lo correcto, porque ahí tenemos problemas, y es que yo lo considero normal, y de que esto se hace de toda la vida en la familia, ¿no? Ese es un concepto.
Una situación fácil es, por ejemplo, utilizar para los vasos, ¿os acordáis esos vasos antiguos que tenían forma como de flor,
de
Dudalex? Pues como el fondo de esos platos sería una cantidad adecuada para los hidratos de carbono, por ejemplo, para los macarrones o para los garbanzos o para las lentejas. Eso sería más o menos una cantidad prudente.
El ejemplo de los mayores hacia los más pequeños, para evitar la obesidad, para evitar el sobrepeso. Yo creo que los mayores a veces no damos el ejemplo que debemos de dar a los más pequeños. Yo pongo el ejemplo siempre, deporte. Nos gusta ver el deporte por la televisión, ¿no? Y entonces vamos a ver un partido de fútbol, de baloncesto, el deporte que nos guste, y lo que preparamos en la mesa pues son alimentos siempre muy calóricos, bebidas muy calóricas, refrescos muy calóricos. Esto no es ejemplo.
No, para nada. El ejemplo, además de darlo con la alimentación, lo debemos dar con el deporte. Uh-huh. Es muy, muy importante que los niños hagan deporte. El mínimo, pero muy mínimo, sería por lo menos 20-30 minutos 3 días por semana. Eso sería lo mínimo,
pero minimísimo.
Mínimo. Eso, vamos, casi eso es nada. Lo deseable.
¿Por semana?
Por semana, o sea que, pero es que hay niños que ni siquiera hacen eso, ¿eh?
Sí.
Sí.
Pero
hay niños
20
que
minutos a la semana no es nada.
No, 20 minutos,
no,
3 días por semana.
3
días por semana. Lo deseable, 5 días de ejercicio intenso de una hora de duración. Eso sería perfecto. Nosotros diferenciamos el ejercicio intenso, es el ejercicio moderado es el que te deja hablar pero no cantar. Y el ejercicio intenso es el que cuando lo haces, por supuesto, no puedes cantar y hablas con dificultad. Entonces, ese es ese ejercicio intenso que me cuesta hablar cuando lo estoy haciendo. Lo ideal sería para un niño 5 horas a la semana.
Caminar con el niño, apuntarle a un equipo de
fútbol,
a lo que quiera.
Caminar con
el
niño,
que le guste, ¿no?
A lo que le guste. Tiene que ser divertido para que se pueda enganchar a ese deporte y a poder ser con amigos o lo que hagan sus otros compañeros, sus otros amigos. ¿Qué pasa? Que a veces, sobre todo en niña adolescente, cuando llega a la consulta por obesidad, digo, bueno, pues haz lo que hagan tus amigas. Es que mis amigas no hacen nada.
Claro.
Entonces, ahí es un problema. El baile es un deporte. A lo mejor, sí, el baile es un deporte.
Sí, sí.
Es quema. Y también es importante disminuir las horas de utilización, por ejemplo, de videojuegos o tele, por menos disminuirlo.
Pero ahí tenemos otro problema serio en esta sociedad, ¿eh?
Sí.
A ver cómo logras que el niño no esté sentado 7 horas al día.
Claro, hay muchas veces es en el colegio, pero es lo que hay que intentar. Es precisamente porque tenemos ese problema serio, precisamente tenemos tantos niños obesos, pues contra eso hay que ir. El ejercicio puede ser muy divertido, se tiene que enfocar como juego, no como castigo. Y por ejemplo, en un niño obeso, nunca empezar con un deporte de competición o en un deporte en donde él se pueda sentir ridículo o patoso. O sea, hay que ir poquito a poco, ¿no? No puedes tener a un niño obeso que no se mueve, que a lo mejor hasta tiene alteraciones articulares, de repente a meterle en natación, que es lo que siempre se dice, que el pobre se tiene que poner en bañador, cosa que probablemente no le haga ninguna gracia.
Sí, el mundo psicológico.
Ninguna gracia le va a hacer ponerse en bañador y encima tiene que competir a ver quién hace el largo más rápido. Eso no debería ser.
Lo que pasa, doctora, que la percepción que tenemos yo creo que es bastante generalizada. De la misma manera que lo comentaba antes, y también lo comentamos en la tarde de ayer sábado, de la misma forma que en los colegios, por ejemplo, se han mejorado muchísimo los menús escolares para que sean más equilibrados y muchas veces se recomiendan los complementos para la cena en casa del niño en función de esa dieta equilibrada del colegio. Bien, ahí se ha mejorado y eso es un factor positivo. Tenemos la percepción de que en el caso del ejercicio físico no se ha profundizado aún en los colegios. Y la actividad física, en ocasiones hasta la propia asignatura del deporte, de educación física, es más teórica que práctica.
Sí, eso es un problema. Hay algunos colegios que no, ¿eh? O sea, hay algunos colegios que dan mucha importancia al deporte y a la actividad física y tiene incluso unas buenas instalaciones deportivas. Primero, no todos los colegios tienen instalaciones deportivas. Y segundo, muchas veces la actividad deportiva es una extraescolar. Tienen una mínima educación física y luego cualquier, me da igual el deporte que sea, fútbol, tenis, natación, patinaje, me da igual lo que sea, gimnasia, lo que sea, es una extraescolar. Ya estamos con el problema del tiempo y el dinero. ¿Quién va a llevar al niño a la extraescolar y el dinero que cuesta la extraescolar? Entonces, ahí no está totalmente conseguido, la verdad.
Bueno, pues nada, a caminar con el niño.
Sí.
Claro, eso nos va a venir bien a todos.
A los dos.
Claro, a los adultos y al niño. Y eso no cuesta dinero.
Eso es verdad.
Eso no cuesta dinero, lo único es sacar tiempo.
Sí, pero tienes que tener una ciudad que te permita pasear con el niño. No una ciudad de rascacielos, de aceras muy estrechísimas que no te permita hacer eso, ¿eh?
Doctora, usted quiere que me coma el tigre.
Sí.
Yo lo que intento es llevarlo a la positividad, ¿no?
No, yo lo que intento es que los arquitectos que diseñen ciudades piensen también en eso.
Vale, venga, pues vamos a darle un toque también a los arquitectos, ¿de acuerdo?
Claro, claro, es que eso es fundamental y también como tan fundamental o básico... es el hecho de las clases sociales, porque se podría hablar de niños más o menos obesos en función de la clase social a la que pertenezca, del nivel socioeconómico de los padres, clases elevadas mejor nutridos, mejor alimentados, clases, digamos, más humildes peor, o esto no ya no es así.
No siempre.
Ajá.
Es verdad que en una familia con un nivel socioeconómico muy alto, pues es más fácil que tengan tiempo o tengan dinero pues para llevarles a los niños a que hagan más actividades extraescolares o que tengan acceso a una alimentación mediterránea que generalmente es más cara. Pero yo creo que más que del nivel socioeconómico depende del nivel cultural.
Ajá.
De hecho, hay estudios que relacionan la aparición de obesidad con el nivel cultural, sobre todo de la madre, por lo menos porque tal y como están las cosas hasta ahora, no sabemos en el futuro cómo va a ser, pero si es todavía la mujer la que se ocupa más del mantenimiento de la casa y de la cría de los niños. Entonces, si la mujer, con independencia de su nivel socioeconómico, tiene más nivel cultural, es más fácil que utilice una alimentación adecuada, que quiera invertir más tiempo en la actividad, en el deporte de su hijo y en la alimentación de su hijo.
Estamos hablando de alimentación, estamos hablando de la calidad de la alimentación, no puede faltar la fruta. No puede faltar la verdura, la legumbre, no puede faltar el pescado, no puede faltar la carne, porque la carne también es necesaria. Pero la pregunta va, ¿un exceso de fruta puede hacer que también los más pequeños pudieran llegar en un momento determinado a ganar peso por ese exceso de fruta? Cuando me refiero al exceso de fruta, es tomar grandes cantidades de fruta.
De fruta no, de zumo de fruta sí. De hecho, esa no es una costumbre española, pero sí en algunos países, sobre todo sajones, utilizan, por ejemplo, biberones con zumo de frutas, con zumo de manzana, con zumo de naranja, que lo lleva el niño pequeño o lo lleva en la mochila y bebe de eso casi continuamente. Eso produce, aparte de alteraciones digestivas, por ejemplo, diarrea, sí que puede producir obesidad. Pero en condiciones normales es que sería casi impensable un exceso de fruta.
Yeah.
Otra cosa es de zumo, ¿eh? De zumo, sí, obvio que produce
porque
obesidad.
En el adulto hay personas que se toman 8 y 10 piezas de fruta, pueden llegar a tomarse.
Sí,
en
pero.
Un día.
Y además otras cosas.
Sí, 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 sí. Claro. Bueno, claro. Vale, de acuerdo. Sí, además de otras cosas. De la grasita,
claro.
De carbono, bien, bien. Correcto, sí, sí. Correcto.
Y, doctora, otra cuestión a la que yo creo que tampoco le prestamos demasiada atención y quizás haría falta mensajes pues de usted, de los especialistas en ese sentido. Y es que cuando hablamos de alimentación, por lo general hablamos de las cosas que se mastican más que las que se beben. Y no sé cómo estamos en cuanto a hidratación. Y si la hidratación es algo fundamental también que hay que vigilar y cuidar en los niños y en los adultos y en los mayores especialmente.
En los niños es fundamental. Ah. En los niños, sobre todo los lactantes, los niños pequeños, menores de un año, tienen que tener un aporte de agua, sobre todo en épocas de calor, porque es muy fácil que se deshidraten. Primero, porque ellos tienen, su cuerpo tiene mayor porcentaje de agua que el nuestro. Y segundo, porque la utilizan peor. Su riñón es más inmaduro y es mucho más fácil que un niño pequeño se deshidrate en las mismas condiciones que, ante las mismas condiciones adversas de falta de agua o calor, es mucho más fácil que un niño pequeño se deshidrate que un adulto. Y se tiene que hidratar con agua, obviamente.
¿Y cuánta agua? A ver, porque a los mayores les dicen, dos litros al día.
Sí, dos litros es en un adulto. Depende de la edad del niño.
Ajá.
Sí, claro. Nosotros, es que en pediatría siempre depende de la edad del niño.
Sí, sí, bueno, y depende de la edad del niño, de si hay enfermedad, si no hay enfermedad, y si hace calor o no hace calor. Claro, como en un adulto.
Claro.
Más o menos, sí.
Bueno, pues ya hemos aprendido algo más de cómo hacer las cosas bien para cuidar la alimentación de nuestros pequeños, para que, en fin, evitemos en la medida de lo posible el sobrepeso y la obesidad. Y le agradecemos, doctora, que nos haya acompañado en la tarde de ayer y en esta mañana de domingo, contándonos pues asuntos tan interesantes como los que hemos repasado a lo largo de todo este tiempo. Así que simplemente darle las gracias y decirles que, bueno, pues que este programa es su programa, así que cuando usted quiera, está invitado a venir y seguir hablando de la importancia de la alimentación infantil.
Muchas gracias, muy agradable estar con vosotros.
Gracias.
Bueno, nosotros también lo hemos pasado bien. Continuamos en Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy domingo, desde las 4, cerramos la jornada en baloncesto. Andorra, Fuenlabrada y Estudiantes Zaragoza. Y a las 9 menos cuarto, fútbol de primera. Desde Zorrilla, Valladolid, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
Pues así, de forma calmada, seguimos en Fórmula Salud avanzando para hablar de salud y de calidad de vida. Y cuando hablamos de calidad de vida, hablamos también de gastronomía. La primavera acecha en cada día que tachamos en el calendario. Eso significa que, entre otras cosas, llega la temporada de comuniones y que hay que celebrarlas adecuadamente. Y un lugar perfecto que el banquete, pues que sea también memorable, tiene que ser en un buen restaurante, como por ejemplo Ampudia, cuya cocina de temporada, profundamente tradicional, es siempre un acierto, se mire como se mire. Por ejemplo, sus entrantes especiales que permiten abrir cualquier comanda sin tacha alguna, con platos como, entre otros, el pulpo o el foie, pasando por diversos ahumados. Y por supuesto, estos entrantes especiales que se pueden incluir a la hora de diseñar el menú del banquete y que nada falle en un día tan especial como el de la comunión de nuestros hijos o nietos, por ejemplo. Así que vamos a conocer en detalle qué nos ofrece el restaurante Ampudia. Y para eso, pues recibimos, como siempre aquí en el programa, a su jefe de sala y copropietario, David Fernández Cano. Bienvenido a Fórmula Salud.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, hablamos de los entrantes y demás. Hay que preparar ya las comuniones, ¿no? Porque la primavera parece que tal, pero se adelanta meteorológicamente, pero es que la tenemos aquí ya a la vuelta de la esquina.
Sí, además son celebraciones que, bueno, pues que en cuanto se conocen ya las fechas por medio de los colegios o de las iglesias donde se hace la comunión, pues es un sinfín de empezar a buscar sitios, ¿no? Porque enseguida, bueno, pues los sitios se ocupan, los salones privados, que a lo mejor es lo que más se demanda, pues se llenan enseguida, y entonces la gente, en cuanto tiene las fechas del evento, como es inamovible y no es una cosa que se pueda jugar un poco con fechas, pues enseguida te preguntan. Nosotros llevamos dando pues los presupuestos y los menús desde, pues incluso desde las Navidades y desde enero y febrero, que ya sé que, vamos, ya se conocían las fechas, y bueno, pues afortunadamente tenemos prácticamente todos los fines de semana que hay comuniones, pues el restaurante ocupado.
Uh-huh. Oye, David, a mí el pulpo me encanta. ¿Esto lo tenéis como entrante, el pulpo?
Sí, bueno, el pulpo es uno de los platos que está durante todo el año en el apartado, tanto sea la carta de verano como la de invierno. Es un plato que no falla, muy demandado y, bueno, pues preparado de varias formas, ¿no? El tradicional a la gallega, simplemente pues cocido con un buen aceite de oliva crudo, el pimentón de la Vera y esos cachelos que la acompañan. Pero luego, bueno, pues hemos ido haciendo otras propuestas, como puede ser el pulpo al ajillo, que va en cazuela de hierro fundido con aceite caliente, ajo en láminas y un golpe de guindilla, y la verdad que ha tenido mucho éxito, a la gente le gusta mucho. Y luego, bueno, pues siempre ahora en esta temporada de invierno, aunque tampoco hay mucho invierno, pero bueno, de época de frío, las ponemos con verdinas, guisado el pulpo con verdinas, que también es una forma de preparar tanto esa verdina de legumbre como con el pulpo, que tiene muy buena combinación. O sea que el pulpo está muy presente en nuestras cartas, y tanto en la carta normal como en prácticamente todos los menús, sean bien de grupos que tenemos todo el año como en esos de comunión, que también que también los ponemos en alguno de ellos, ¿no? Siempre nuestros menús son, bueno, pues aparte de los menús que damos a la gente para que lo vea el formato, son menús abiertos en los que la gente puede hacer cualquier cambio, introducir algún plato que conozca, bien de la carta o porque tenga un antojo que quiera poner un plato que no tengamos, se lo conseguimos y lo ponemos. O sea, que no nos ceñimos solamente al menú como tal. Son menús abiertos en los que se puede hacer cualquier tipo de cambio.
Y justamente en esos entrantes, cuando hablamos de entrantes, enseguida yo al menos me voy y digo, ah, ya está, algo de ahumados tendremos. Salmón, trucha, en fin, bacalao. Pero igual no pensamos tanto en sardinas ahumadas. Y vosotros sí los tenéis.
Sí, es un plato que tiene mucho éxito. Son filetes de sardinas ahumadas y van sobre un tartar de tomate, o un tomate picadito finamente, así tipo tartar, en cuadraditos chiquititos, y luego con una mostaza antigua que se adereza al tomate con aceite, mostaza antigua, y luego los lomos de sardinas por encima, ahumada, y es un plato exquisito que la gente, bueno, pues lo prueba, repite, y muy demandado, y afortunadamente, pues igual, se pueden meter en esos menús que decimos, se puede comer a la carta prácticamente todo el año, porque son, bueno, pues es un plato que no... Hay tres o cuatro entrantes de las cartas que son casi inamovibles. Ese pulpo que hemos mencionado, las sardinas, una buena anchoa en salazón, también la tenemos prácticamente todo el año, y el salmón ahumado, que también, bueno, pues va en ensalada sobre un tartar de tomate y aguacate, en los que, bueno, pues los ahumados tienen mucha presencia. Siempre los menús de comunión, pues claro, son un poquito más preparados en cuestión de entrantes y que los que podemos tener el resto del año para, pues, un cumpleaños, una comida familiar, una comida de trabajo, ¿no? Bueno, pues en este caso los de comunión o incluso, pues, alguna boda pequeñita que podemos dar por la capacidad del restaurante, pues siempre se hacen un poquito más especiales, ¿no? Entonces son platos que a la gente le gusta mucho, van muy bien en un menú un poquito más elegante, como digo yo, y bueno, pues que a la gente queda al final encantada.
David, ensaladas, también hay ensaladas, ¿no? La de aguacate, por ejemplo, ¿no?
De aguacate que va con el salmoncito ahumado. Luego tenemos la de verdura, una templada ahora en esta época, que es una ensalada templada de verduras asadas con el rulo de queso de cabra, una tradicional de tomate pelado con bonito escabechado casero o con ventresca de bonito en aceite. Bueno, nuestra carta se divide un poquito, pues, en entrantes fríos, entrantes calientes, luego de guisos de cuchara también, como lo pueden ser los callos, ahora también de entrada, que la gente también, pues, les apetece y les gusta en esta época. Entonces, bueno, pues hay una variedad donde la gente puede elegir unos entrantes. Siempre procuramos, pues eso, los indispensables, los fijos, los buñuelitos de bacalao, bueno, pues siempre están ahí. Y luego, pues, por ejemplo, el foie casero también en las entradas frías es un plato que viene muy bien para este tipo de menús a hora de comunión o, bueno, pues para una celebración un poquito, la gente le guste el foie con un pan dulce de miel, que sale francamente rico.
Oye, y otra cuestión, a ver, ¿qué pescados no pueden faltar en ese menú de comunión?
Bueno, pues los menús nuestros son tres o cuatro modelos, creo recordar ahora mismo, en los que, bueno, pues procuramos siempre tener varias opciones de cara a que el cliente se haga una composición de lo que puede ser, ¿no? Los dos primeros menús son unas entradas al centro a compartir para todos los comensales, y luego se da un segundo a elegir entre tres o cuatro pescados, tres o cuatro carnes, pues de la carta nuestra, ¿no? Puede ser esa merluza del Cantábrico que tenemos, que va rellena de marisco con una salsa marinera hecha al horno. Puede ser la misma merluza, pues, o bien a la bilbaína tradicional con el aceite ajo y guindilla. Tiene una buena lubina, una lubina salvaje que va a la plancha sobre una menestra de setas. El atún rojo, depende, bueno, pues siempre jugamos un poquito con los pescados que haya de temporada, pues ahora hacia mayo, que son todas las eventos, pues el pescado que haya de temporada, siempre contando un buen rape a la sidra. O luego una elección de carnes, también carne roja, entrecot, solomillo, chuletita de cordero lechal, en fin. Es prácticamente un segundo a elegir de la carta que tenemos. Y luego otra proposición que también solemos hacer a los clientes es, pues, hacer un menú tipo degustación. Esos entrantes se siguen poniendo, pero ya individualmente, por persona, ¿no? Pues un poquito de jamón ibérico, la ensalada de langostinos con mango, uno las almejas a la sartén, y luego se va poniendo todo individualmente y terminamos con un trocito de pescado y un trocito de carne. Son varias opciones que la gente puede elegir, pues, entre lo que más le guste, ¿no? O la forma tradicional de compartir al centro y luego un segundo cada uno, o hacer un menú tipo degustación con más platos y un poquito menos de cantidad para probar más cosas.
Bueno, pues en fin, no tienen más que acercarse al restaurante Ampudia y ahí ustedes lo hacen absolutamente personalizado ese menú para la comunión o para la celebración. Así que, en fin, tienen donde elegir y ya saben que la garantía es el servicio y la calidad de los productos, con lo cual problema ninguno. Simplemente es, bueno, pues la originalidad de la que ustedes estén puedan disponer. David Fernández Cano, muchísimas gracias por acompañarnos y, bueno, hacernos ya salivar, como siempre, con estos platos que es que según los estás contando, nosotros los vamos viendo. Y esto es un problema, de verdad, para
sí,
nosotros.
Pues nada, la solución es fácil, venir y probarlo.
Y ya está, ¿verdad? Pues nada, esa es la recomendación. Muchísimas gracias. Buen día.
A vosotros. Un saludo igualmente.
Hasta luego.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Rufo vive pescando, es un trabajador, mano ruda y muy grande, pero todo un señor, pelo largo y muy negro, más que el carbón, siempre está sonriendo, con buen humor. Tiene mucha familia y mucho valor, no se queja y cansa, no lleva reloj, un sombrero de paja, le oculta el sol, siempre está sonriendo, con buen humor. En su pueblo no existe herido.
Bueno, pues nosotros aquí en Fórmula Salud, más allá de las mejores canciones, la mejor música que les ofrecemos, esta selección que siempre miman los responsables de la parte musical de Fórmula Salud, pues les acompañamos con los mejores consejos. Y como siempre, cuando estamos a punto de terminar, nos gusta hacerlo con la participación de pues un compañero que siempre está ahí y que nos va a hablar de asuntos muy importantes. Ahora que estamos metidos en esta monserga perpetua de campaña electoral en estos días, en los campos y en las calles de la Comunidad de Madrid ya se intuye la primavera. Ya se ven los brotes de los árboles o en esa luz que cada tarde alarga entre los edificios. Y por eso, con el ánimo en lo más alto, pues recibimos a Antonio San José. Muy buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Un saludo muy cordial para todos.
Bueno, parece que la aún no declarada campaña electoral va increciendo con candidatos que salen de todas partes.
Este es el momento. España entera es un inmenso patio electoral en el que los responsables de los diferentes partidos buscan mirlos blancos que situar en sus listas con más intensidad que los jurados de La Voz u Operación Triunfo. Se requiere un pasado impoluto, casi de santo laico, en el que no existan sociedades, por muy legales que sean, vídeos en YouTube de episodios dipsómanos, denuncias policiales de juventud por alguna gambarrada o concesión de hipotecas, contrato de favor por pertenecer a un colectivo profesional. Para cerciorarse de la blancura nuclear de sus candidatos, las formaciones han contratado empresas externas con el encargo de que examinen uno a uno a cada candidato al tiempo que rastrean su historial en todas las redes sociales. La preocupación máxima es no llevarse sorpresas ni tener que justificar lo injustificable en medio de la campaña o una vez que los elegidos para la gloria hayan tomado posesión. Y por supuesto, si alguien ha escrito una tesis, un ensayo, novela o libro de poesía, pasarle el turnitín para asegurar su autoría, alejada de los tan frecuentes como recurrentes plagios.
Claro, y eso deriva en un afán de puritanismo bastante discutible, entre otras razones porque algunos lo usan para fines más bien turbios.
Todo esto del reclutamiento electoral recuerda a aquel legendario anuncio que publicó en el Times de Londres el aventurero irlandés Ernest Shackleton. Decía aquel texto: se buscan hombres para viaje peligroso, sueldo escaso, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, no se asegura el regreso, honor y reconocimiento en caso de éxito. Era 1907 y a este terrible reclamo respondieron increíblemente más de 5.000 aspirantes. Algo que ahora no ocurre ni por asomo para algo teóricamente más agradable y desde luego aparentemente más cómodo. Decía el inefable Giulio Andreotti que en la vida existen enemigos, enemigos a muerte y por último compañeros de partido, dando a entender muy gráficamente la forma en que brillan las navajas en los cuarteles generales de las formaciones, especialmente en el proceso de elaboración de las listas electorales. En eso estamos.
Bueno, ya sabes aquella frase de Pío Cabanillas, cuerpo a tierra que vienen los nuestros. En fin, a ver, ¿qué canción nos traes hoy?
Pues mira, una canción que todo el mundo recordará, agradable, tranquila, que nos trae buenas sensaciones, el trío América, qué recuerdos, ¿verdad? Y aquel legendario Ventura Highway. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me, how long you gonna stay here, Joe?
Bueno, pues al parecer, pese a que habla sobre una autopista de California, el autor de esta canción, Dewey Barnell, asegura que en realidad trata sobre la época en que vivía en Omaha, en Nebraska, cuando California era pues poco menos que una auténtica promesa. Un excelente tema, sí, desde luego. Gracias y un saludo, Antonio.
Autopista Aventura, el trío América. Un saludo a todos y hasta dentro de 7 días aquí en Fórmula Salud. Feliz semana.
Bueno, pues... Pues así, con la música que nos propone Antonio San José, llegamos al final de este programa. Como siempre, en la realización, el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prot. Y como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.